Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, señores, muy buenos días. Es miércoles, miércoles 27 de marzo. Espero que estén muy bien. Hoy es el último día de chamba para toda la gente que sí estamos trabajando. El último día de chamba para toda la gente que sí está en las oficinas. Comando Godín, que ya están desesperados, arañando las paredes, o sea, desgajándose el cuerpo, desgajándose realmente de ya. Semana Santa, ven a mí. Semana Santa, así como los anillos, como decían los gemelos fantásticos, ¿cómo decían? Anillos. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Poderes de la Semana Santa, actívense y vengan a mí. Bueno, pues así va a ser ya. Señores, ya estamos a punto, ya mañana es Jueves Santo. De hecho, ya hoy, la mayoría de la gente ya hoy ya trabaja solamente mediodía. Ya muy poca gente lo hacen trabajar hasta la noche. Y si eres tú el que trabaja hasta la noche, yo sé que vas a querer inventar todo lo mentable. Te digo algo, está bien. Ahora sí que desahógate, sácalo, escúpelo, porque sí da coraje, la neta. Cuando ya ves a todo el mundo que está, todo el mundo en vacación, y tú sigues ingándole en tu oficina, en tu casa, en el taller, en el consultorio, en la empresa, en el coche, en fin, donde trabajes. En fin, muy buenos días, señores, buenos días. Va a estar muy bueno el programa. Tengo, por supuesto, invitados, vamos a regalar boletos también. Tengo boletitos que vamos a andar regalando y ofreciendo y todo. O sea que va a estar fantástico. Vamos a pasar muy bien. En fin, lo vamos a pasar muy bien. Es miércoles de Rolita Gay. Así es que le mando un gran saludo a toda la comunidad LGBT IQ+, 3.1461123, más el quita del número que pensaste. Les mando un saludo a toda la gente de la comunidad LGBT. Tenemos una buena Rolita Gay que, bueno, ahorita la vamos a elegir. Ahorita la vamos a elegir aquí en vivo porque no sé exactamente cuál ponerles, porque todas me gustan, pero ya veremos. Seguramente hasta dos les podremos poner hoy. Oigan, muchas cosas importantes. Pues mira, hablando precisamente y arrancando con todo este asunto y saludando a toda la comunidad, fíjense que no saben qué gusto me da. Me da muchísimo gusto que a principios de esta semana pues se dio a conocer la noticia. Hay algo que se llama las terapias de conversión. No sé si ustedes saben de qué se tratan o qué es. Estas terapias de conversión son terapias que lamentablemente se inventaron o se generaron para poder cambiar o tratar de cambiar la orientación sexual de las personas. Es algo, la verdad, muy duro, muy nefasto, muy, muy irreal de entrada, y me da mucha pena, la verdad, que hayan existido. Sí es importante decir también los antecedentes. Efectivamente, hace más de medio siglo se consideraba, o la gente de la medicina no sabían si ser homosexual era parte de un padecimiento. Estoy hablando de hace muchos, muchos años, no sé exactamente hace cuántos, lo leí en algún momento de mi vida, no sé exactamente hace cuántos, pero lo que sí les puedo decir es que sí, lamentablemente, hubo un momento de la historia y del mundo donde se pensaba que podía ser una condición o padecimiento. Afortunadamente después se dieron cuenta que pues no tenían nada que ver con ningún padecimiento, que es completamente normal ser una persona homosexual y que es completamente parte de la cotidianidad, de la naturaleza y de la biología, que no tiene nada que ver con ningún padecimiento, que es tan normal y que es muy parecido a una persona que tiene pelo chino, pelo lacio, una persona que es de cierto color de tez, una persona que es alto, bajo, o sea, que es completamente normal, que es parte de nuestras características humanas, ¿no? Sin embargo, estos centros y estos lugares de supuesta transición empezaron a existir desde hace muchos años y seguían existiendo en este país. Voy a hablar específicamente de México. Entonces, pues la verdad era una pena para la gente que sí sabemos y que sí conocemos esto, que sí hemos estudiado un poco más de esto. Era una pena y era muy, inclusive, ofensivo que existiera esto, porque tú imagínate que tú metes a una escuela a tu hijo para que tu hijo deje de ser alto, o que tu hijo deje de ser, bueno, no, ahí voy a buscar otra cosa, que tu hijo deje de ser una persona positiva, o que tu hijo deje de ser una persona retraída, o tímida, o extrovertida. O sea, es como, ¿cómo? Espérame, es su naturaleza, ¿no? Todavía un poco más allá, porque por eso trataba de compararlo con un rollo físico. Es que un rollo físico es imposible pensar que lo cambien. Bueno, pues así, imposible es pensar que se cambie una orientación sexual. El asunto es que, bueno, existen estas lamentables terapias, y estas terapias se llaman ECOSIG, ECOSIG, así, ECO-SIG, que por sus siglas significa esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, bueno, pues afortunadamente a finales de la semana pasada, y bueno, la noticia este lunes estuvo a todo y me dio muchísimo gusto, que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la prohibición de estas terapias de conversión. O sea, están prohibidas ya. Ya no solamente porque ya se tenían que esconder, ya se tenían que medio anunciarse pues muy por debajo del agua, porque pues la mayoría de la sociedad no estábamos de acuerdo con esto. Y no solo la sociedad, la ciencia no estaba de acuerdo con eso. O sea, era algo ya muy retrógrada, para decirles, ¿no? Pero había muchos papás y mamás que, ante no saber cómo actuar frente a una orientación sexual distinta a la que ellas pensaban que tuvieran sus hijos, o su gente cercana, recurría. A lo cual también entiendo que hay mucha gente que no sabe y puede ser que no supieran y que pues cayeran en esa situación. Pero por eso me da tanto gusto que ya estén prohibidas, porque al estar prohibidas ya queda más claro cuál es la situación y por qué están prohibidas, porque es algo común, normal y completamente natural del ser humano, diferentes orientaciones sexuales. Entonces, bueno, ya quedó súper, súper, súper prohibido esto. Creo que fue el viernes en la noche. Ahorita se los digo bien. Con 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones. Ya en este país están completamente prohibidas las terapias de conversión, que mucha gente ni siquiera sabía que existían. Pero bueno, ya están prohibidas y me da mucho, mucho gusto. Así es que bueno, el lunes amanecimos con esa noticia y me fascina. Y señores, bueno, pues estamos arrancando, como ya les dije, miércoles de mitad de semana, no corta, sino ultra hiper corta. Es más, Navidad y Semana Santa son las vacaciones más típicas, famosas y recurridas de este país, y socorridas de este país. Así es que bueno, buenos días a todos, vamos con todo, echarle ganas, echarle buena vibra, a pasarla bien y a saber que no importa que si estás de vacaciones, qué padre, que lo disfrutes, que lo goces, te lo mereces, muy bien, aplauso por ti, por toda la friega que te has puesto, y si no lo estás, pues gracias a Dios tienes trabajo. Manolito Fernández Martínez, ¿cómo estás, amigo?
Bien, amigo, bien, gusto de verte, saludarte, Rosado Álvarez.
Jordi Galo.
Exactamente, me da mucho gusto verte, saludarte, amigo, saber que estás bien, y sí, como bien dices, una semana cortitititititita, fíjate que ya hoy se conmemora, hoy hace casi 20 años falleció una persona bien importante en el medio musical de este país.
Hoy hace 20 años.
Casi 20, o sea, el año que entra van a ser 20 años de que murió, porque murió en el 2005.
Ok, ¿me estás preguntando quién?
No, a ver,
que toda la gente vaya pensando y la gente que viene escuchándonos, digan quién. Hoy hace 20 años en el ambiente.
19, casi 20.
Ok, bueno, Juan Gabriel no es porque es muchísimo tiempo, ¿no? Vicente Fernández obviamente no, es súper reciente.
No, y
Joan Sebastián.
No. Joan Sebastián tiene menos. Pero, o sea, del nivel.
El Gallo de Oro.
Valentín Elizalde, no, fíjate que no sé cuánto tenga, pero no, digamos que o sea, te estás yendo a un nivel ya muy, muy alto. O sea, Juan Gabriel, Vicente es como nivel, digamos que ese es nivel A.
Okay.
Y digamos que el Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, es como nivel C. Entonces, que te digo es como un C plus, o sea, C más B.
Casi B,
sí. Es B.
Ok, a ver, danos una pista a toda la gente que está escuchando.
Es música popular.
Okay.
Música popular, diagonal tropical.
Rigo Tobar.
Rigo Tobar y su Costa Rigo Azul. Tobar, sí, sí, ahorita estaba leyendo la efeméride de hace casi 20 años. Qué impresión, qué rápido. Y ahorita sé que creo que... Ah, no, el que se lanzó es el hijo de Chicoche.
Sí, exacto. Yo también me estaba confundiendo, pero... Oye, me encantó que lo dijeras, qué lamentable que ya sean casi 20 años que se fue Rigo Tobar, pero qué rolón el hinche Sirenito.
Por
favor, señores, en este miércoles 27 de marzo, con la apertura de esta efeméride, de esta importante información que está dando Manolo Fernández, reviéntame, por favor, mi querido Elías, el Sirenito, aunque sea la mitad de él. Un pedacito del Sirenito. Señores, a partir de ese momento, el Sirenito. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. ¡Arráncate, por favor! Y arrancamos este miércoles 27 de marzo. Venga, Sirenito.
pecado.
No manches, aunque, digo, sí es mi generación, pero no es el tipo de música que escucho. Qué rico es el Sirenito.
Sí, pero fíjate, no es el tipo de música que escuchas, pero es, la típica canción que, aunque no sea tu estilo de música, escuchas dos acordes y sabes qué canción es. O sea, así de fuerte, así de trascendental, así de importante es lo que fue Rigo Tobar para la música. Entonces, escuchas el tinininininin, ya sabes que el Sirenito, sí, ya sí, lo sabes. Sí.
Completamente, qué completamente buena, de acuerdo. Sí. Ahí está el Sirenito. Y ahorita me acordé también de Chicoche. A ver si mañana jueves podemos poder hacernos un poquito de música de este estilo. De Chicoche y de... ¿O la podemos una vez?
Como quieras, amigo. ¿Sí? Así que tú manda.
Es que, a ver, ¿cuál te gusta más de Chicoche? ¿De Ken Chon? ¿Ken Pompó?
Híjole, creo que... Ken Pompó.
¿Ken Pompó?
Sí, me gusta más.
Ok, a ver, señores, ya nos arrancamos con Ken Pompó y con Chicoche. Perdón, con Chicoche y con Rigo Tobar.
Bueno, no. ¿Cuál?
¿Cuál es la más famosa de Chicoche?
A ver, la que más reproducciones tiene en Spotify, que eso estoy viendo yo, es de Ken Chon. Ajá. Es la que más tiene. De hecho, Ken Pompó está bastante baja, fíjate.
¿Y cuál será la segunda?
La segunda es...
O sea, bueno, otra que igual se nos está olvidando.
¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? Pero a mí la que más me gusta es la tercera.
¿Cuál es?
Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Los nenes con las nenas.
A ver, póntela. Venga, amigo Elías, ya estamos desvariando en este miércoles ya. Creo que nos hace falta la vacación. Suéltala.
Es una gran canción, perdón, pero a mí me encanta. O sea, a mí me encanta, digo, no sé si sea ahorita políticamente correcta, pero los nenes con los nenes, las nenas con... Me encanta esa canción. Me pone de muy buen humor y es lo mismo que te digo, no es la música que normalmente escucho, pero me pone de muy buen humor escuchar estas canciones.
Estoy completamente de acuerdo, amigo.
Es muy buena.
Oye, amigo, ¿qué pasó el domingo con los Yankees aquí en México?
¿Qué no pasó, amigo?
¿Quiénes jugaron? ¿Los Yankees y los Diablos o cómo estuvo?
Sí, exactamente. Los Diablos Rojos del México, el equipo de aquí de la Ciudad de México, en un juego de exhibición, trajeron a la pretemporada, trajeron a los Yankees de Nueva York. Recordemos que, o para los que no lo saben, el béisbol en México se divide en dos grandes, digamos, temporadas o en dos grandes momentos. Uno es la Liga del Pacífico y otro es la Liga del Centro. La Liga del... ¿Es del Centro, Cristian? Sí, ¿verdad? ¿Se le llama el Centro a la de los Diablos? Sí, creo que sí. Bueno, la cosa es que mientras está jugando la MLB, ajá, o sea, el béisbol de las grandes ligas, aquí en México se juega simultáneamente el torneo de aquí, que es el de los Diablos, los Tigres, toda la gente que juega aquí. Cuando ya no hay... La Liga Central se llama ahora, la Liga Central. Cuando ya no hay béisbol en la MLB, en Estados Unidos, se juega la Liga del Pacífico, que es donde cuando juegan los Tomateros de Sinaloa, la gente como del norte, y entonces dicen que es de mayor nivel, porque muchos de los peloteros, de los beisbolistas de Estados Unidos, que digamos que están de vacaciones, vienen a jugar a equipos de la Liga del Pacífico, por eso hay más nivel en esa. Pero bueno, con todo este contexto, justamente están en pretemporada tanto los Diablos como los Yankees. Y entonces los Diablos decían que, vi por ahí un TikTok que decía que el señor Harpelú, dueño de los Diablos Rojos, desde toda la vida había tenido el sueño de que los Yankees vinieran a jugar al Estadio de los Diablos. Y le costó cerca de $3 millones hacerlo.
Okay.
Porque eso es lo que cuesta una gira de los Yankees. Digo, no sé lo que habrá dejado en taquilla, en merchandising, todo. Pero bueno, independientemente de eso, los Yankees creo que desde 1970 no venían a jugar a México. Y vinieron este domingo y lunes. Jugaron dos partidos contra los Diablos Rojos.
También el lunes,
exactamente, sí. También el lunes. La verdad es que el resultado del lunes no me acuerdo cómo quedó. El domingo los Diablos ganaron, pero...
Los Diablos ganaron. Pero y sí, bien, o sea, ¿no es como que los Yankees son infinitamente mejores?
No,
digo,
pues...
pregunto con toda la...
No, sí.
Con toda la inocencia del mundo, porque no sé... De cómo son.
La realidad es que no necesariamente los Yankees juegan con cuadro completo, los Yankees también mueven gente, igual que lo hacen los Diablos. Pero el béisbol, pues es un deporte que te puede dar para eso. De repente te dan un buen batazo y adiós, y con eso ganaste un partido, ¿no?
O sea, este domingo y lunes que vinieron los Yankees, amigo, fue así como de... como la Fórmula 1 de la gente que le gusta el béisbol.
Exacto, fue como si hubiera venido a jugar un partido de exhibición el Real Madrid contra el América.
Y hubo mucho mame así de, güey, fui al partido de los Yankees.
Pues yo te puedo decir que yo llevo 2 meses intentando buscar en conseguir boletos y yo no conseguí para ir a ver a los Yankees, porque además me gustan los Diablos y me gustan los Yankees. Entonces yo intenté conseguir boletos y no conseguí. El sábado que les conté que andaba yo en el centro, fui a esta tienda de gorras muy famosa que hay, y hay una línea de gorras completa que era Yankees y Diablos, y ropa y sudaderas, y se estaba vende y vende. O sea, sí fue un acontecimiento. O sea, que el equipo más grande del béisbol de Estados Unidos, y no dicho por mí, sino por campeonatos y por tradición, y simplemente una de las marcas más poderosas de Estados Unidos. Que desde el otro día tenemos pendiente eso. Te iba a decir cuáles eran las marcas deportivas. A veces estos días lo decimos. Venga a jugar a México, sí es un tema histórico.
Wow.
Entonces, sí, vinieron a jugar, pues con cuadro completo, no necesariamente jugaron todos, pero sí vinieron a jugar los Yankees, y es así, es ese nivel que te digo. Es como si hubiera venido a jugar un amistoso Pumas contra Real Madrid, por ejemplo. Así.
Buenísimo. Pues bueno, señores, estamos arrancando este miércoles, apenas está arrancando el programa. Como siempre se los digo, si entraban a trabajar, tenían cita, tenían que llegar a las 10, pues ya van tarde. Ya van bastante tarde, así es que vuélenle. Rolita de miércoles, a ver, vamos a elegir. Teníamos miércoles de rolita gay. La ventanita de Garibaldi, check. Maquillaje Mecano, check. Dime que me amas de JNS, check. Detrás de mi ventana de Yuri, check. Las mil y una noches de Flans, check. Music de Madonna, Hey Mr. DJ. Mucha gente le llama así porque es... Hey, Mr. DJ, put the record on. Huepa de Gloria Estefan.
Huepa, huepa.
Solo vivo para ti de Jeans. Check.
Solo vivo para ti.
¿Cuál te gusta? Yo tengo una que me gusta, pero quiero ver si coincide con la tuya.
Creo que yo pondría entre La Ventanita, que ya estamos como en vacaciones, o pondría Detrás de mi Ventana.
Detrás
puras ventanas
de
hoy.
Mi ventana.
Es más bajona.
Sí, pues yo ahí me iría más por La Ventanita, fíjate, como que siento que ya miércoles.
Sí,
ya.
sí, como que que ahora que fue el 90s All Stars, qué guapas las de Garibaldi, sí, ¿eh? Qué guapas las tres que estuvieron en el escenario, muy bien.
Oye,
muy
y podemos empezar el lunes, mi querido Cristian y todo el Serpentario, con Las Mil y Una Noches, el próximo lunes que arranquemos con Las Mil, o sea, que sea rola de lunes, porque aunque es ochentera, es muy rica como para arrancar la semana. Y va a estar muy bien para cuando regresemos, porque el lunes pues va a ser vacaciones para los niños, pero aún para nosotros todavía...
Sí, ya la mayoría de la gente ya está chambeando.
¿Sí? ¿Late?
Sí, me encanta la idea.
Órale, perfecto. Entonces, señores, por lo pronto La Ventanita, el próximo lunes, Las Mil y Una Noches. Y ahora sí, Garibaldi, La Ventanita. ¡Señores, deschónguense! Pero René, ¿qué haces aquí? Y sin gorra.
Es que son vacaciones.
Es el nuevo René. ¿Por qué no traes gorra? ¿Ya no? ¿Ya las dejaste? Raro, nos tenía que explicar.
Ya nos creció el niño.
Ahorita que regresemos, René nos va a platicar crónica anunciada de una retiración de gorra.
Crónica de una gorra dejada.
Exactamente, de una gorra dejada. Señores, seguimos, no le cambien. Vámonos a La Ventanita, Jordi Nexa. Venga, vamos con todo. Seguimos aquí en Jordi Nexa. Buena rola La Ventanita y A ver, antes que cualquier otra cosa, que ahorita ya viene mi querido René para platicarnos por qué un chavo tan joven se quita la gorra y decide terminar con eso. Luego la gente me preguntaba mucho por qué Adal traía gorra. A Adal le gustaban las gorras.
Sí,
pero
sí,
además
sí,
Adal sí empezaba a perder pelo y yo creo que se sentía más cómodo con la gorra.
Sí.
Pero sí tenía pelo, ¿no?
Sí.
Porque la gente decía como no tenía pelo.
Y a mí me pasó al revés. Yo el tiempo que estuve usando gorra se me empezó a caer el pelo por la gorra.
Exacto. Ahorita vamos a platicar eso. Pero a ver, Manuel, ¿querías comentar
sí,
algo?
Sí, amigo, es que fíjate que se me olvidó decirte estos días. Fíjate que el domingo subieron a redes sociales una foto que me dio como mucha emoción, porque es una persona a la cual he visto 3 veces en mi vida, pero que estimo y estimo bien. Julio César Chávez Jr. Sí. Bueno, Julio César Chávez padre. Sabemos todo lo que pasó a principios de este mes con su hijo, que fue detenido por portación de arma a Estados Unidos, y obviamente ya salió y todos los cargos y las cosas y el tratamiento, bla, 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 bla. La cosa es que a últimas fechas se le ha visto a Julio César Chávez Jr. entrenando y se le ha visto como ya en esta actitud que mucha gente dice que es voluntariamente a fuerza, porque al estar como en vigilancia de las autoridades de Estados Unidos, pues tiene que portarse bien. Pero si esto fue lo que tuvo que suceder para que finalmente, ojalá, enderece el camino y sea el momento que tanto buscaba su papá, porque nosotros tuvimos oportunidad de platicar con Julio César Chávez. De hecho, a mí cada que me preguntan cuál es tu entrevista favorita del canal de entrevistas, yo siempre digo que la de Julio César.
Sí, yo también creo que
a mí me fascina esa entrevista.
Igual a mí esa y la de Adrián Uribe me encanta.
¿Y qué es lo que pasa? Que es una persona que aparentemente tiene todo en la vida y lo que y no puede tener la tranquilidad y la paz de que sus hijos estén bien, sí, ¿no? Claro. Por más que los quiera ayudar. Bueno, pues el domingo subió una foto lindísima que está Julio César Chávez diciendo qué felicidad de visitar a mi hijo con su familia. Y está él con el papá, el hijo, con los nietos, pues. Están como todos juntos. La verdad es que me da mucho gusto verlo. Me da mucho gusto verlo sonriendo. Y me da mucho gusto también que el Junior también subió a sus redes la misma foto. Él no puso nada, nada más puso... arrobó a su papá y puso un guante de box, pero al final del día pues puede ser como el principio de un reencuentro, sí. El principio de una nueva historia, el principio de algo, de una persona que pues sí, la regó y la regó mucho, el campeón la regó y mucho y él está consciente, pero ha intentado hacer el bien de muchas maneras y para mucha gente, las clínicas que tiene que ayudan a muchísima gente, ha intentado como ir a muchos eventos para ayudar a que los jóvenes no caigan en todo lo que él cayó cuando tuvo tanta fama y tanto dinero y fue tanta celebridad a nivel mundial, que esto es lo único que le falta para ser completamente feliz, es estar junto a su hijo.
Sí, fue lo que nos dijo en la entrevista. Ya ves que la parte más dura donde se le salen las lágrimas, donde me dice, ¿de qué me sirve tener 13 clínicas de rehabilitación si no puedo rehabilitar a mis hijos?
Exactamente.
Y y sí me da mucho gusto. Fíjate que yo ayer martes vi la foto, me salió en mi Instagram. Ya ves que te salen a destiempo, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Aunque
sí.
Tú lo hayas, aunque la hayas subido el domingo, a mí me salió ayer martes. Y yo nada más le di like y dije, ay, mira qué padre que está ahí su hijo. Pero como que no recapacité todo lo que significaba la foto. Ahora que me lo dices, me da mucho gusto que lo comentes.
Sí, completamente. Sí, la verdad es que yo estoy bien contento. Insisto, no es que sea ni mi amigo, ni mucho menos. Pero es una persona que de verdad con nosotros en los 3 segundos que estuvimos juntos se portó increíblemente bien, sí. Y que genuinamente sé que le dolía el tema de sus hijos. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto. Esta foto la subió el domingo en sus redes. En el feed de Julio César debe estar todavía ahí.
Sí, de acuerdo. Qué bueno, para que la puedan checar. Oigan, señores, a ver, aquí está aquí René con nosotros, que nos lo raptamos del Serpentario. ¿Cómo está, Renécito?
Amigos, ¿bien? Buenos días, todo buenos bien días. Aquí de regreso.
Oye, a ver, les voy a decir, quizás es una tontería y algo muy sencillo, pero yo sí vi los últimos 2 años que llevamos trabajando juntos a René todos los días con gorra. Y hoy dijiste, te dije, ahorita que estaba jugando con él, ya no más gorras. ¿Sí realmente las quitaste o no?
Realmente me las quité.
¿Y por qué?
O sea, yo iba usando gorra como desde prepa. Ajá. O sea, desde prepa seguí usando gorra. Me daba flojera peinar, me decía 10 minutos que duerma más, entonces mejor.
Una gorrita,
ya no me tengo que peinar, no me tengo que esforzar tanto, gorrita y vámonos. Pero me fui de vacaciones, me fui de viaje con mi familia, entonces ahí fue como de, vamos a hacer la prueba. Nada más me llevé 2 gorras, las usé para los trayectos, y entonces regresando dije, ya empecé, vamos a seguirle sin usar gorra, entonces ya llevo como... Sí, como 2 meses ya sin usar gorra.
O sea, pero no había ninguna
diario.
ninguna razón normal de decir, siento que se me está cayendo el pelo o porque no me sentía seguro con tal o cual cosa.
Siempre me lo dijeron que se me iba a caer el pelo. Siempre fue así, mis papás era como de, ya deja de usar tanta gorra, porque era de lunes a domingo. Sí. O sea, lunes a domingo, a donde fuéramos, era usar gorra. Y sí, o sea, sí llegó un momento donde ya también, o sea, fui con una dermatóloga del pelo y me dijo, oye, se está cayendo el pelo, nada más no estás todavía...
En problemas,
pero sí, ya me iba con mi mamá y le dijo, oye, usa gorra diario, no sé qué, dijo, trata de usar menos gorras, así, hey. Sí es un problema usar gorra diario. Y ya ahorita ya puro, me peino ya normal, me levanto más temprano, ya me peino ya.
Oye, pero sí. Fíjate qué interesante, o sea, sí saber que cuando uno usa gorra mucho tiempo, pues se te empieza a caer el pelo.
Sí.
O sea, más bien, no mucho tiempo, sino muchas veces, ¿no? Muy constante.
Muy seguido.
No es lo mismo ponerte la gorra 2 veces a la semana y tal. Todos los días,
sí,
¿no?
Sí, completamente. Digo, yo te llevo 30 años, güey. O sea, yo, sí. Bueno, no 30, pero sí 20 mínimo. Y a mí sí me pasó. O sea, yo tampoco usaba diario, porque fíjate que a mí con las gorras lo que me pasa es que me duele mucho la cabeza.
A mí también.
Me duele mucho la cabeza. Entonces, claro, un domingo...
A mí me duele el pelo, me empieza a doler el pelo.
El cráneo, el
coco. Sí, es como
coco.
Que me lo quito y digo, ay, 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 como que se vuelve muy sensible.
Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo me meto a bañar y salgo de bañarme, y aunque no me peine, me puedo ir sin peinar, el cabello lo tengo de una manera que aunque no me peine, el cabello se me acomoda. Pero yo, por ejemplo, he visto que a veces tú, por ejemplo, agarras un avión y te vas con una gorra.
Sí.
Yo no puedo. O sea, yo necesito tener como libre la cabeza porque me duele mucho y se me empezó a caer mucho el cabello. Se me empezó a caer el cabello y me dijeron, la gorra no te deja respirar, bla, sí. bla, 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 bla. Entonces dije, bueno, pues ya. Entonces la tengo para los domingos de hay un lugar con toldito rojo que se llama Tianguis, que tú nunca has conocido, Jordi. En esos lugares y me pongo...
Ni René, güey.
No, bueno, René obvio menos. O sea, René comparte a Mari con Oana. O sea, que nos cuente de dónde viene de viaje.
Sí, no manches.
Sí, no.
A ver, es que René viene de sus papás se casaron, pero... Porque creo que no se habían casado por la iglesia, ¿no?
No se habían casado por la iglesia.
Pero diles dónde se casaron, Renécito. Cuéntales.
En el Vaticano.
¡No manches!
¡Qué bueno!
En el Vaticano.
¿Cómo sí. estuvo eso?
¿Cuál fue?
O sea, porque además fuiste, bueno, yo vi las fotos sí. y todo. Cuéntame, ¿cómo fue?
Fue una locura. Se casaron en febrero.
¿Tus papás? O sea, ¿cómo? ¿Estuvieron toda la vida y no se habían casado o qué?
27 años juntos.
Ok.
Se casaron por el civil.
Por el civil.
Nunca se casaron por la iglesia.
Ok.
Y apenas, y siempre sabían que mi mamá es muy religiosa. Bueno, los dos son muy religiosos. Mi mamá es muy religiosa también. O sea, mi mamá ya es más de... estudiar la Biblia, de ir a pláticas, se fue a Tierra Santa, de peregrinación, o sea, sí es muy, muy religiosa. Y nunca se, por cosas del destino, nunca se habían casado
por la iglesia.
Pero siempre buscaban como la forma, o sea, con gente que conocían, o sea, siempre y nunca habían podido. Y recientemente mi papá conocía gente que conocía gente que conocía gente, y le dijo, nosotros vamos a ayudar. Ya fue como, ok, y después dijeron, ya lo conseguimos, se van a poder casar por la iglesia, pero va a tener que ser en el Vaticano. O sea, no fue que de que mis papás dijeron, no, pues
¿saben qué? Queremos,
no, fue como, se casan, pero se tienen que casar en el Vaticano.
¡Wow!
Y nos fuimos 2 semanas, nos fuimos a Roma, y, o sea, cuando nos dijeron que
eran... ¿En qué parte del Vaticano?
O sea. Eso fue la otra, nos dijeron... O sea, mi mamá estuvo pues, para mandar invitaciones como, ¿en qué parte? Y o sea, le decían como, pon basílica de San Pedro, pon basílica de San Pedro, pero o sea, no, en el, o sea, no va a ser en el altar principal.
Y literalmente, además, el Vaticano, para la gente sí. que no lo conoce, es un país.
Sí.
O sea, el Vaticano, de hecho, es el país más chico del
sí,
mundo.
Que es un país que es con la basílica de San Pedro y un poquito más.
Sí.
O sea,
sí, dos cuadras, bueno, no, y los jardines y donde
sí,
duermen.
Sí, sí, es un decir, pero sí es
donde
muy pequeñito.
Donde duermen estos señores, los importantes, ¿cómo se llaman?
Las zanahorias.
Las papas.
Ah, eso, los papas.
Los papas, ajá.
Y ya después, como fue pasando el tiempo, nos dijeron, es en la Capilla del Coro, se llama.
Capilla del Coro.
Ajá, entonces cuando nos dijeron que es en la capilla, pues aquí en México estamos acostumbrados que
una capilla chiquita.
Una capilla chiquita, completamente desconectada de la...
4 reclinatorios.
Ajá, de la basílica sí. principal, o sea, no tienes que pasar a la basílica, al sí. templo principal. Y, o sea, primero llegaron los invitados.
Oye, o sea, los invitados, perdón que te interrumpa, sí fue así de, va a ser la boda en el Vaticano, tal, y sí hubo mucha gente de sus invitados que dijo, ¿sí voy?
Sí, fueron a la boda, fueron 100 invitados.
¿Cómo crees?
Sí.
¿100 invitados?
Entre familia y amigos. Al principio...
¡Wow! O sea, que vaya sí 100 personas que digan sí voy.
Sí, no, la neta fue... O sea, desde el avión ya fue, porque el avión íbamos muchísima
ya
gente.
Ya era casi de ustedes.
Sí, no, porque todo, o sea, muchos amigos, sobre todo fueron amigos de mi papá y la familia de mi mamá, fue como, vamos, pero queremos hacer todo con ustedes. O sea, díganos qué vuelos...
El itinerario.
El itinerario, qué vuelos van a ir. La gente de allá nos consiguió una tarifa especial para el hotel, entonces todos estábamos en el mismo hotel. Y entonces sí fue, o sea, al principio la idea era como cortita, o sea...
Pero te voy a interrumpir un segundo. Sí. Me están diciendo que tenemos que ir a corte y ahorita regresamos y nos sigues platicando. Señores, es miércoles, no le cambien. Oye, yo, ahora sí que ni mandado a hacer, ¿no? Está platicando de una boda en el Vaticano en Semana
Santa. Semana
Santa.
Antes de Jueves Santo.
Bueno, hace rato pusimos Chicoche y la crisis.
Amigo, pero Chicoche es ¿quién Pompo?
¿Quién Pompo?
¿Quién Pompo? ¿Nuestro señor Pompo?
Exacto. Regresamos, no le cambien. Seguimos aquí en Jordi Nexa.
Jordi Rosado en Nexa.
René, que es Regresamos. Parte de la producción de este programa, nos estaba platicando de que sus papás tienen 27 años juntos, 28 años juntos, pero se habían casado por el civil, pero nunca por la iglesia, y que al final, bueno, por mejores circunstancias personales de ellos, no habían podido casarse por la iglesia, hasta que en algún momento dijeron, sí te vamos a ayudar para que se puedan casar, pero la persona que les ayudaron dijeron, sí se puede casar, pero tendría que ser en el Vaticano. Corte A, entonces planearon su boda en el Vaticano. Y ya después dijeron, bueno, pues vamos, yo creo que iban a ir 6, 7, 10 personas, 12, 15. Me está diciendo que al final fueron 100 sí. personas.
Sí, pero, sí. Pero además, ojo, nada más, esto que le estamos contando no es como para decirles, vean el nivel. No, 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 es porque...
Es interesante.
Hay cosas que no son imposibles, porque así como de repente esto que me dices, yo he escuchado gente que a lo mejor ha tenido una pedida de anillo en un lugar que dices, eso es imposible, o gente que se ha casado en una plaza que dices, ¿cómo ahí? O sea, las cosas son posibles, sí. Hay claro, que buscarlas.
Claro, bueno, y lo que es interesante aquí... es cómo es una boda en el Vaticano.
Exactamente.
¿No? O sea, está interesante.
Entonces llegaron los invitados.
Llegaron, o sea, bueno, al principio mi papá la querían hacer chiquita, fue como de, pero luego fue como, ¿y si no invitamos a él? ¿Por qué no? O sea, ¿sabes? Empezó como a ir creciendo, entonces pues, ya fue como de, ¿a quién se le ocurrió? Empezó a mandar invitaciones.
Exacto. O sea, Jordi y Manolo pues tienen aire, tienen programa de radio, no van a poder
no
ir.
No van a poder ir, ya o sea, tienen que trabajar.
Exacto.
Y, o sea, sí hubo mucha gente que no pudo ir. Uh-huh. Y ya, entonces, eran como todo... Lo que sí fue, era si sí, tenía que ser exacto el tiempo, porque pues, ellos tenían que entrar por una parte, o sea, no entras por donde toda la gente entra, tienen una entrada principal.
¿No te guardan las flores del evento anterior? Porque ya ves no. Que aquí me dijo, te pones de acuerdo, oiga, usted va a cumplir 15 años y yo tengo el bautizo, deje las flores, no sea así. No.
Nosotros la usamos para la fiesta, para okay. La capilla nos la llevamos para la fiesta.
Ah, ok.
Y entonces, o sea, de que nos piden que mandemos los pasaportes, o sea, por eso también eran como los invitados, sí estuvo...
Tienen que confirmar con mucho tiempo antes.
Con mucho tiempo antes, y era como de, no, pues es que no sé, y era como de, dime si sí o si no, porque teníamos que mandar un pasaporte con fecha límite
para que te puedan dejar entrar.
Para que pudieran dejar entrar.
Wow.
Entonces ya fue como, tienen que estar abajo en el lobby del hotel a tal hora, se van en camión... Y entonces, mis hermanos, que éramos los padrinos, nos fuimos después en una limusina. Y mis papás, cada uno como en su coche. Mi hermano, menor que yo, Manuel, él fue el que toda la logística la vio él, o sea, los fotógrafos.
El party planner.
Sí, súper. O sea, él ayer llegó a Roma y dijo, yo no vengo a turistear, yo no vengo a viajar, yo vengo a trabajar. Y él se encargó de hablar con los fotógrafos, a rentar los coches. Manuel quería coches clásicos, entonces fue coches clásicos, así viejitos, convertibles.
Padre.
Y digo que al fin y al cabo nadie los vio porque pues, los invitados ya estaban adentro de la capilla cuando llegamos nosotros, pero o sea, aún así...
Claro,
si
ves, tú vas en el coche y te sientes padre.
Y entonces
las
ya
fotos y todo.
Llegamos por un lado, o sea, por un lado de la Basílica de San Pedro y subimos unas escaleras y entras a la Basílica Grande. Entonces, cuando yo llegué, dije, ah, pues seguro ahorita nos van a... Sí. Es un camino.
Exacto.
Y
un pasadizo.
Un pasadizo y ahorita bajamos a donde realmente es. Y vamos caminando y de nada vemos que había... Le encaramos a una amiga de mi mamá que, como mi abuela no fue, que estuviera tomando fotos y videos para mi abuela. Y entonces ahí estaba y yo como de, ¿qué hace aquí? Si debería estar allá en la capilla.
Sí, llamónale a la
ajá.
Capilla.
Y de nada vamos entrando y era, o sea, está la Basílica San Pedro y así, a un ladito, está ahí la capilla.
O sea, entrando, ¿se le podría ver a un turista?
La boda la vieron los turistas.
¡No manches!
O sea, la capilla la del boda, coro es porque ahí se pone el coro de San Pedro cuando
o sea,
hay misa.
No, es una capilla que se llama la capilla del coro porque todos los asientos son del coro, o sea, okay. Entonces por eso se llama así.
Ya sé cuál es. La de madera, todo de madera.
Justo, ajá.
Ah. ¡Wow!
Y entonces, o sea, así fue de que nosotros así, de que llegamos y como de, no sé sí, si sí, es aquí. O sea, y así todos los turistas tomándonos fotos.
¡No! ¿Cómo crees?
Sí, y ya, entonces llegamos nosotros. Él, gracias a Dios, nos dieron un padre mexicano. Mi mamá quería 100% la boda
en
español, con las tradiciones mexicanas. Claro. Porque no, o sea... el tema del lazo, de todo eso, no se hace en todos lados. Entonces mi mamá sí la quería así en todos lados. Y llegamos y ya pues estábamos nosotros. Y ya luego llegó mi mamá vestida de novia. Ah, porque también mi mamá quería algo como vestirse como no tan llamativo.
Pomposo, ajá.
Y le querían quitar, o sea, ella le quería quitar la cola del vestido, cortársela para no estar... Y la gente de allá le decía, no, es que cómo vas a entrar a la Basílica de San Pedro sin nada... Y yo decía, es que no voy a entrar a la Basílica de San Pedro. No sé
sí,
qué.
Voy a la de Alá, voy,
ajá,
a, la,
claro.
Voy a la sacristía.
Ajá, exacto. Pero y ya cuando llegó ahí mi mamá ya entendió por qué fue tanta la...
Insistencia.
La insistencia de
qué
no...
Qué maravilla, sí. Qué fregonería.
Wow.
Y ya fue la boda ahí no, normal en el Vaticano con todas las tradiciones mexicanas. Yo fui padrino de arras junto a mi hermano. mi hermana y mi hermano fueron padrinos de anillos.
¿Qué sentiste tú? Perdón que te interrumpa. ¿Qué sentiste de estar viendo a tus papás casándose y estar en el Vaticano? ¿Tú conocías ya el Vaticano?
Yo ya conocí el Vaticano. Okay. Yo ya conocí el Vaticano, fui hace como 12 años.
Ajá. ¿Tú eres religioso?
Sí.
Okay. ¿Qué religioso. Sentiste?
Estuve a punto de llorar. O sea, toda la boda estuve a punto de llorar. Sí fue algo muy emotivo. O sea, algo que también quería hacer era como tener algo llamativo. O sea, bueno,
significativo.
Para entonces me fui a comprar unas corbatas que mi primo más grande, que es como un hijo de mi mamá, él fue también padrino de lazo junto a mi otra hermana. Entonces nos compramos, bueno, yo fui a comprarme a mis dos hermanos y a mi primo y a mí,
¿sí?,
una corbata igual. O sea, eran dos iguales y las otras dos del mismo diseño, pero diferente color para tener algo. Y era como, traía como grecas mayas para tener algo como mexicano también ahí ya en Roma. Y yo toda la boda estuve, o sea, mi papá casi nunca lloró. No lloró, pero hay un video, y yo lo vi cuando entró. O sea, cuando volteé a ver y vi a entrarnos mi mamá, estuvo a punto de romperse. Ah. Ya después en la fiesta, ahí sí ya me rompí completo. Y ahí sí, todos ya soltamos todo lo que traíamos de aguantar. Porque también, pues, en la boda, pues, todos...
Sí, formalidad, ¿no?
La formalidad, o sea, la... Entonces, sí...
¿Y la fiesta dónde fue? ¿En Roma?
Fue en Roma.
O sea, se casaron en un país y la fiesta fue en otro.
Sí, fue en otro.
O sea, pero fíjate qué cañón. O sea, yo, por ejemplo, cuando me casé, sí, la fiesta, la recepción fue en el Tony Romas. Entonces, cabrón, se fue en el Roma.
Y el chofer se llamaba Tony.
A ver, guau.
Wow. Esa fue antes de la... cuando estábamos listos para la procesión. Oh. Y ahí está, o sea, al fondo están... Es una foto...
Ah, claro, y ahí se ven los turistas de fondo.
Los turistas de fondo.
¿Tu hermano y tú son gemelos?
No, nos parecemos mucho.
Qué brutos, son idénticos.
Sí, y siempre nos han dicho que somos clones de mi papá.
Y entonces, están los turistas, pero el área donde estaban ustedes está delimitada.
Estaba delimitada, ajá. También los fotógrafos fueron como nuestros guías, porque ya conocían, o sea, ya, yo creo que ya están ellos, qué capacitados padre. Para eso, entonces ellos nos iban guiando y la seguridad del Vaticano, o sea, ahí sí nos iban como guiando. Y
¿Duró mucho la boda? O sea, ¿como normal dura una boda?
Como dura una boda normal, también...
¡Wow! ¡No manches! Se ve la gente alrededor. Sí. Pues sí, como cuando llegas y estás en el Vaticano y de repente ves una boda.
¡Ah, la capilla del coro!
Y te dices, ¡ay, los mexicanos! Esos mexicanos siempre logran lo mejor en todos lados.
Pues es que fue como, o sea, los turistas eran como de, ¿qué está pasando?
Es que no es normal.
No es normal. No es normal. Y ya la boda, la fiesta fue en un hotel. Iba a ser en otro hotel que nos habían recomendado, que según esto tenía una vista a la basílica, muy bonita de noche, pero llegamos ahí y, bueno, mi papá fue con mi hermano, mi hermano fue el wedding planner y no le gustó nada, fue un día antes, la boda fue el lunes,
ajá,
y fueron el domingo a ver el salón y no les gustó, estaba muy apachurrado todo, había unas mesas que estaban separadas por una puerta, entonces fue como de, no. Entonces mi hermano con un amigo de mi papá se movieron, fueron así a ver a todos los hoteles que encontraron abiertos en domingo en la noche en Roma para buscar uno que nos aceptara hacer una fiesta al día siguiente para 100 personas.
¡Wow!
Y la verdad encontramos uno que nos recomendó un amigo de allá, que era donde se estaba quedando él. Fuimos a verlo con mi papá y mi papá dijo...
Este es.
Wow. Hablamos, nos dijeron, sí, claro, ¿qué quieren? Mi papá dijo, quiero pasta de comida, pasta y...
Imagínate, quiero unos guanzontles y unos panuchos.
Sí, oye, pues felicidades, qué padre.
Qué gran experiencia.
Como ya vieron, o sea, aquí el serpentario es... Híjoles, o sea, más que serpentario debería ser un ¿cómo dice? Hay un sembradío de fresas. Porque aquí tenemos fresas, zarzamoras... Son niños nice todo nuestro serpentario, amigo.
No, pero fíjate, o sea, lo que sí aprendí hoy es...
Iba a decir un huerto, perdón.
Exactamente.
Un huerto de fresas.
Lo que sí aprendí hoy con esta anécdota de mi querido René es, o sea, si tienes un día tan especial, que ya hiciste algo tan especial como viajar hasta allá, tus invitados fueron, si el salón no te gustó, o sea, cualquiera hubiera dicho, bueno, pues ya, ni modo, es mañana, ya X. Güey, no. Aquí no, si el día es especial, tiene que ser completamente especial. Sí. ¿Y qué creen? Se consiguió.
Sí. Sí,
o sea,
padrísimo.
Sí se puede.
No, la verdad es que me da mucho gusto y está bien interesante saber cómo es una boda en el Vaticano. Y la verdad, felicidades, qué bonito. Y no me quiero imaginar, además, cuando un matrimonio lleva 27 años juntos, ver el que, pues, digamos que de alguna manera estás consolidando esos votos frente a tu religión. O sea, está lindísimo. Y con hijos grandes.
Sí, wow, qué maravilla. Qué bonito.
Felicidades, felicidades. Oiga, señores, a ver, tenemos que ir rápido. Ya me pasé de tiempo, ya vamos tarde. Esto es miércoles, perdón. Esto es Jordi Nexa, es miércoles. Bórrame un corte y regresamos. No le cambien, no se me muevan. Regresamos. Gracias, René, muchas gracias.
Jordi Rosado en Nexa.
Aquí en Jordi en Nexa. Y fíjense que hay un libro que se llama La felicidad más allá de la ilusión. El autor es Gabriel Rolón, que Gabriel Rolón debe ser su libro número 11 o 12. Ha escrito muchísimo. De hecho, está considerado como el vendedor, el escritor más vendido de Sudamérica. Por supuesto, psicólogo, terapeuta, tiene muchísimas credenciales, realizó sus estudios en Buenos Aires, tiene muchas, muchas, muchas credenciales. ¿Para qué? Se las digo todas, mejor vamos a escucharlo, porque las credenciales solitas se sienten. Mi querido Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás vos?
Bien, encantado, encantado.
Gracias por recibirme.
No, hombre, feliz. Oye, y además, me encanta, argentino, sí. Ahora vives en Buenos Aires, no naciste en Buenos Aires, pero ahora vives en Buenos Aires, y yo digo que Argentina es el país de la psicología, sí. O sea, siento que hay muchísima gente que estudia, que sabe, que habla de emociones, de todos estos temas, ¿no?
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo me he preguntado varias veces por qué esto, ¿no? Somos el país con más... Y la ciudad, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad con más psicólogos per cápita del mundo.
¿Ah, sí? No sabía eso.
Sí.
¡Wow!
Y yo alguna vez me pregunté por qué, ¿no? Y vos sabés que yo tengo una respuesta que por ahí es más poética que cierta, ajá, pero si vos me dejaste la cuento.
Por favor, yo también tengo una hipótesis, ¿eh?
¿Ah, sí? Ajá. Bueno, ¿querés la mía primero o la tuya?
La mía es muy sencilla.
Sí.
Yo pienso que...
Están todos locos.
Yo pienso que el argentino... Sí. Tengo muchos amigos argentinos, mi novia es argentina. Yo siento que el argentino es extremadamente intenso,
sí,
y al mismo tiempo extremadamente culto. Y siento que por eso... se preparan, o sea, saben que necesitan y hay gente preparada para poderse apoyar. Esa es mi hipótesis.
Es una linda hipótesis y creo que tiene mucho de veras, ¿no? La mía es menos exacta, es más poética, si querés, pero tiene que ver con la historia.
Okay.
Y Argentina es un país hecho de ausencias, ¿sí? Hecho de gente triste, que había perdido cosas. Digo, el 80% de nuestro país... viene de inmigrantes, uh-huh, que huían de la guerra, del hambre, que dejaban su casa, su idioma, sus seres queridos. E iban a parar a lugares que allá les llamamos conventillos. ¿Qué sabes qué son? No. Las antiguas casas, ajá, grandes de gente muy poderosa, que a medida que el país se fue desarrollando, se fue a barrios más lindos. Y entonces alquilaban las piezas, ajá, de esas mansiones. Y a una pieza iba a vivir... un italiano, al otro un español, al otro un turco, al otro un ruso, y compartían la cocina, el patio, y todos venían con mucha tristeza, con mucho dolor, uh-huh, tenían sus seres queridos lejos, tuvieron que desarrollar un idioma para entenderse, que nosotros le llamamos lunfardo, que tiene un poco de italiano, un poco de español, un poco de turco, de ruso, de todo, es una mezcla, uh-huh, y eso yo creo que nos hizo escuchas del dolor. Porque vos imaginate, ese italiano, no existía la internet, no podía, claro, decirle en una tablet a su familia, llegué, estoy bien, estoy feliz, conseguí, claro, trabajo. Eran a lo mejor uno o dos años sin saber de su familia, sin comunicarse, y estaba como corresponde, una tarde triste en ese patio, y venía el ruso y le ofrecía un mate, y conversaban cada uno de sus tristezas, y lo único que tenían allí para sobrellevar su dolor era alguien que los escuchaba. Y yo creo que esa historia nos hizo a los argentinos, por un lado, escuchas del dolor, nos gusta escuchar el dolor del otro, qué le pasa al otro, somos curiosos con eso, y por otro lado nos hizo también extrovertidos con nuestro dolor. Digo, yo hay lugares a los que viajo y veo que la gente no habla de sí misma, sí, le cuesta mucho, digo, es muy reservada, Vos hablás con un argentino 15 minutos y te está contando, y dice, lo que pasa es que ayer me peleé con mi mujer, ¿viste? Y vos decís, pará, ¿por qué algo tan íntimo? Y te sí, te lo están, porque bueno, yo creo que esa mezcla nos hizo un poco así.
Claro.
Y el psicoanálisis entra perfecto en un lugar de gente que siente ausencias, que siente pérdidas, que necesita hablar y ser escuchada.
Claro.
Entonces yo creo que eso nos da, que pasa ahí, pasa en Nueva York, por ejemplo, los lugares que han sufrido ese tipo de cosas, fíjate que son los lugares donde el psicoanálisis es más fuerte en el mundo.
Me encantó, tienes toda la razón, jamás lo había visto así, no conocía tampoco tanto la historia, claro, sabía que había muchos inmigrantes en Argentina, pero me hace todo el sentido de lo que estás diciendo, muy inteligente, y creo que pues tienes toda la razón, y ahorita que lo comparaste también con Manhattan, con Nueva York en general, pues sí, un lugar también donde hay gente de todo el mundo y ves inmigrantes y ves al taxista iraquí y a la persona afroamericana, no afroamericana, sino africana, que está llegando al país, y ves a la gente asiática y ves a todos los latinos.
Sí, claro.
Que estamos ahí en esa mezcla. Por eso es tan interesante salir a caminar en Nueva York, ¿no? Porque estás viendo a todo el mundo en una sola esquina, ¿no?
Sí.
O sea, estás viendo medio continente en la esquina de un lado y el otro medio continente en la otra esquina, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es muy fuerte. Es muy fuerte, y yo creo que se da también esa especie de crisol extraño que también los hace necesitar, claro, de alguien que los escuche. Somos gente... En nuestro caso, los argentinos, somos un país hecho de desterrados, ¿no? Yo veo el rostro de los mexicanos y los reconozco. Digo, ustedes tienen una entidad mucho más marcada. Nosotros es raro. El gen argentino, viste, que es un poco europeo, un poco sí, de un lado, un poco del otro. Bueno, qué sé yo, es lo que nos tocó, lo que claro, somos, y con eso hacemos lo que podemos.
Tienes toda la razón. Oye, pues encantado de que estés aquí. Estoy platicando con Gabriel Rolón, autor de La felicidad más allá de la ilusión. Y cuéntame un poco, Gabriel, el asunto de la felicidad últimamente lo hemos escuchado mucho, nos hemos dado cuenta que es un objetivo, pues quizá el principal de vida, por lo menos el que más gente mencionamos, decimos y perseguimos, pero que en teoría parece que no lo estamos entendiendo tan bien para llevarlo a cabo en la práctica, ¿no?
y no es para menos, Jordi, porque vos imagínate, vivimos en una era, en un momento, en una época que casi nos exige ser felices, ¿sí?
Sí,
la felicidad es un mandato. Tenés que ser feliz, tenés que disfrutar de la vida. ¿Y sabes qué? Nadie puede ser feliz a la fuerza. Nadie puede ser feliz porque se lo imponen. Dale, sé feliz, disfrutá, divertite. No funciona así.
Claro.
Las emociones humanas no funcionan así. Pero sin embargo, ese espíritu, digamos, de esta era que nos empuja a la obligación de ser felices, nos quita, por otro lado, al instalarnos esa obligación, nos quita el derecho a la tristeza, al dolor, al fracaso. Sí, porque vivimos también en una era que detesta el fracaso,
sí,
porque no acepta la derrota y porque ha decidido que si te fue mal la culpa es tuya, no se hace cargo la era de las cosas que genera, de las guerras que hay en el mundo, de los países que arden. Nosotros somos latinoamericanos, ¿no? Ardemos con nuestros problemas, digo, la inflación, el narcotráfico, no importa, la culpa siempre, claro, es tuya, ¿en serio?
Claro.
De verdad la culpa es mía. O sea, soy yo nada más. Y bueno, y a todo eso le tenemos que dar batalla, ¿viste? Entonces es muy difícil construir un momento donde vos puedas ser feliz, pero auténticamente feliz.
Tienes razón, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso de cómo ahora no se permite el fracaso, estaba pensando, y ayer lo pensaba en la noche, inclusive en las fotos, ¿no? Me acordé de los rollos de fotos de 24 exposiciones y de 36 exposiciones.
¿Sí?
Antes tomabas fotos y querías acabarte el rollo para poderles revelar rápido. Cuidabas cada foto. O sea, hacías una foto de una persona, de un par de personas, tomabas máximo dos. Y había esa ilusión de ver cómo se revelaba la foto y cómo había salido. Y esa foto era la que ponías y compartías en los álbums. Hoy la gente, con las cámaras digitales y con las, uh-huh, redes sociales, toma 30 fotos o 20 fotos para sacar una sola foto de dos personas, busca las mejores y encima de eso se les ponen filtros.
Sí.
Antes la gente nos veíamos, inclusive en las fotos de los álbums, como realmente éramos, con el ojo cerrado, cuando de repente abrías la boca. Tal. Ahora ni siquiera nos permitimos vernos como realmente somos.
Y eso es muy fuerte porque marca la importancia de la imagen, ¿no?
Sí.
Y no del contenido.
Me encanta. Vamos a ir rapidísimo un corte comercial y regresamos con Gabriel Rolón. Estamos platicando de la felicidad. Tiene un libro que se llama La felicidad más allá de la ilusión, de Paidós, y donde se toca todo este tema que, bueno, apenas estamos arrancando, pero que ahorita regreso de volada con Gabriel para seguir platicando con él. Gabriel, regreso de volada. ¿Te parece
bien?
Vamos. Ok, regresamos. No le cambien. Esto es Jordi Nexa.
Jordi Rosado Nexa. Regresamos.
Seguimos aquí con Gabriel Rolón, autor de La felicidad más allá de la ilusión, y me decías... No nos damos oportunidad de equivocarnos. Está como prohibido equivocarnos. ¿Y eso es parte de la felicidad, equivocarnos?
Sí, es inevitable. En primer lugar, todos nos equivocamos en algún momento, ¿sí? Querer no equivocarnos es exigirnos que no seamos humanos. Somos imperfectos, pasionales, a veces nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces, no sé, nos peleamos con nuestra pareja, con nuestro mejor amigo, con nuestros padres? Y después uno dice, yo estoy loco, ¿cómo me peleé con mi mamá por eso? Bueno, porque soy pasional, porque se me escapó, porque dije lo que no quería.
Porque soy humano.
Porque soy humano, ni más ni menos que porque soy humano. Entonces, como soy humano, no me puede salir todo bien. No existe el ser humano al que le sale todo bien. Recién vos hablabas de que la gente muestra, ¿no?, en sus Instagram fotos felices, fotos con filtro, fotos donde es más bella, se saca la papada, no sé, se hace lo que tiene que hacer para mostrarse como querría verse, ¿no? Y la otra vez, vos sabés que leí en un estudio que las últimas fotos de las personas que se habían suicidado, sus últimos posteos eran fotos felices.
¿Cómo crees?
Que se habían mostrado sonrientes. Ajá. Y por ahí al otro día se mataron. Entonces, fíjate vos qué potente esto, ¿no? De cómo yo, qué diferencia hay entre cómo yo quiero que me vean y cómo yo estoy, ¿sí? Claro. Cómo estoy realmente. Y a lo mejor, y digo solo a lo mejor, al menos en alguno de esos casos, si uno hubiera comunicado de verdad cómo se sentía, tal vez en vez de un me gusta, hubiera logrado un llamado. Un llamado de algún amigo que te dijera, che, Jordi, ¿estás bien? ¿Qué te pasa que te vi mal?
Wow,
vamos a tomarnos un café, una cerveza a la noche, charlamos un rato. Hubieras encontrado un espacio de contención para tu angustia, para tu dolor, pero no. Capturados por la imagen, como te decía, nos olvidamos del contenido. Y entonces sí, la foto es divina y uno dice, sonriendo ante...
Un precioso atardecer.
Un precioso atardecer, y por dentro decís, no aguanto más. Estoy solo, estoy triste. Pero claro, como eso está mal mostrarlo. Y yo creo que parte del camino de la felicidad es asumir nuestro derecho a la tristeza. Es asumir nuestro derecho a estar doloridos a veces. Mira, yo acuñé un término en este libro, que es el de faltacidad.
Faltacidad.
Sí, yo digo, la felicidad no existe. Existe la faltacidad. ¿Qué es?
¿Qué es?
Es una felicidad que puede alojar nuestras faltas. Okay. Que puede alejar
nuestras ausencias.
Exactamente. Las heridas, los sueños que no fueron, nuestros momentos de dolor. Yo, porque, a ver, eres un hombre muy joven, Jordi, pero...
Me estás viendo con filtros.
Me encantó. Bueno, está bien, porque el respeto y el cariño es un filtro, ¿sí?
Gracias.
Pero ese filtro me gusta, el filtro que impone el respeto o el afecto, ¿no? Pero yo estoy seguro de que ya habrás perdido a alguien que amabas, ¿o no?
Claro, por supuesto.
¿Sí?
Sí, a mis padres, por ejemplo.
Bueno,
los dos.
Ni más ni menos, tus dos padres. Es decir, que hoy, hasta en el momento más feliz, yo no sé, te dan un premio por tu profesión, tenés un momento maravilloso con tu pareja o lo que fuere, hasta en esos momentos vos sos un hombre que lleva una herida. Y si tu felicidad no puede alojar tu herida, no va a ser tu felicidad. Mira,
de acuerdo.
La otra vez, en Argentina hay una ciudad muy bella que se llama Mar del Plata, ¿sí? Una ciudad turística, donde por primera vez mis padres se tomaron la primera vacación. Papá era albañil. ¿Sí? Se dice así acá también, ¿no?
Exactamente igual.
Bien. Y mi mamá, cuando hacía falta, cocinaba, hacía vestiditos de muñeca, hacía lo que podía, porque era un matrimonio muy humilde. Y yo tendría 5 años, la primera vez que ellos pudieron ir de vacaciones, porque los invitó un hermano de mi mamá, que estaba bien. Y los llevó a Mar del Plata. Y me llevaron a conocer el mar. Y yo me acuerdo de estar en el medio de la mano de los dos, y ellos miraban el mar, se miraban y lloraban. Yo no entendía por qué lloraban. A mí el mar me parecía inmenso, pero claro, yo no podía entender que esas dos personas no habían tenido nunca una vacación en su vida, no habían visto nunca el mar, y estaban disfrutando de algo que para ellos era milagroso. A partir de ahí, desarrollaron un vínculo con esa ciudad que me transmitieron, amo Mar del Plata, hasta el punto tal que mis padres decidieron que cuando no estuvieran sus cenizas, descansarán en Mar del Plata, se tirarán al mar. Con una complicación extra, ¿sí? Que es que quieren que sus cenizas se mezclen, como si fueran una bolsa para estar juntos por toda la eternidad.
Okay.
¿Cuál es la complicación? Que mi papá murió hace 25 años y mi mamá está viva.
Okay.
Entonces la complicación es que como no murieron juntos, cuando mi mamá muera yo voy a tener que agarrar las cenizas.
Y hacer la mezcla.
Che, gracias, le digo, por el trabajo. Hermoso el trabajo. Pero no importa, iré y tiraré las cenizas. Y hay un vínculo, entonces muy simbólico y muy místico con esa ciudad. Y hace un par de años me nombraron personalidad ilustre de la cultura en esa ciudad.
Wow.
Y me dieron el premio en un acto y... Un premio que me han dado en muchísimas ciudades de la Argentina, del Uruguay, y yo lo recibo con el afecto y la emoción, pero Mar del Plata es un lugar distinto por todo esto.
Claro.
Y entonces me emocioné de un modo que no me había pasado nunca. Cuando me dieron eso, se me empezaron a caer las lágrimas, porque ¿sabés qué pensé en ese momento de reconocimiento y de felicidad? Miré los que estaban ahí y dije, ay, si mi viejo lo hubiera visto.
Claro. Sí.
Qué feliz estaría mi papá. Es decir, es mi felicidad, tenía que alojar la tristeza de mi herida y de mi falta, porque si no, no es mi felicidad, es la felicidad de otro. Entonces yo creo que lo más importante es desidealizar la felicidad. No es un momento perfecto, no es un momento sin heridas, no es un momento sin tristeza, no es un momento donde todo está bien. No, es un momento donde estoy muy vivo. Aquí y ahora es un momento donde no quiero estar en ningún otro lugar más que donde estoy, haciendo ninguna otra cosa más que la que hago y con ninguna otra persona más que con la que estoy. No. Cuando eso ocurre, ese momento eterno, yo lo llamo felicidad.
Me encanta, me encanta, me encanta tu mensaje, me encanta la información que nos estás dando. A mí me gusta y a la gente que escucha este programa nos encanta crecer, saber cosas nuevas, prepararnos mejor para la vida con lo bueno y con lo malo y aprovechar eso. Me gusta esta visión de saber que tenemos eso malo y que esta faltacidad la tenemos que vivir, sentir y disfrutar con todo lo que falta y con todo el cidad que sí tiene. Así es que, bueno, no dejen de comprar. Este libro ya está a la venta en todos lados aquí en México.
Sí, ya está a la venta en México. El libro es de Editorial El País 2, está en todas las librerías y en todos los sitios que venden libros.
De hecho, nos escucha mucha gente que está fuera de México, en diferentes partes del mundo, y yo siempre le recomiendo, no es comercial, pero sí es un buen consejo, Amazon, ¿no?
Sí, claro. O sea,
porque por Amazon puedes conseguir cualquier libro, los libros no causan impuestos, llegan, en cada ocasión es distinto, en cada situación es distinto, pero a veces de un día a otro. Compren este libro, Gabriel Rolón, La Felicidad Más Allá de la Ilusión, de Editorial Paidós. Pero especialmente empecemos, como dice Gabriel, a vivir sabiendo que hay cosas que creemos que nos están matando y quizás son las que nos hacen vivir más felices, más brillantes, y entender que la felicidad se complementa también con mucha tristeza. No sé si con mucha, pero con tristeza.
Por supuesto, porque la vida es un lugar difícil, a veces injusto, a veces duro, un desafío y un riesgo permanente. Y además hay que entender algo, ¿no? Nadie muere de dolor, con dolor se vive. Porque a veces la vida no nos deja otra alternativa. Pero bueno, el dolor es ni más ni menos que la verificación de que nuestra psique se está forzando por ponerse de pie de nuevo después de una caída. Y el que se intenta poner de pie es... No, yo no mido a las personas por cuántas veces se caen, sino por cuántas veces se paran.
Gracias, Gabriel, me encanta. Gabriel Rolón, La Felicidad Más Allá de la Ilusión. Muchas gracias, Gabriel, encantado de conocerte.
Lo mismo digo, Jordi.
Y bueno, pues vamos rapidísimo. Y bueno, ahorita regresamos, seguimos aquí en Jordi en Exa. No le cambien, no se me muevan,
Jordi
regresamos.
Rosado en Exa. Regresamos.
¿Cómo van? ¿Cómo va todo el mundo allá? Fuera toda la gente que está manejando, les mando saludos y muy bonita vibra. Y vamos a enlazarnos rápidamente con Ingrid Coronado, nuestra vecina del 102.5, que adoramos con todo nuestro corazón.
Me encanta conectarme contigo, querido Jordi. ¿Cómo estás?
Ay, igual, Ingrid. Muy bien, muy contentos. Aquí ya saben que somos vecinos. Escuchen siempre el 102.5.
Y escuchen también a Exa.
Eso, muy bien. Eso. Estamos conectados. Oigan, fíjense que hemos estado platicando, tanto Ingrid y yo, de llamadas que nos hacen del banco. Fíjense, el otro día me llamaron, dice que busqué del banco para decirme que había movimientos raros en mi cuenta. Ajá. La verdad, sí se espanta uno, porque pues ya una vez me clonaron mi tarjeta, bueno, hicieron muchísimas compras con ella, fue un relajo. Pero de pronto la persona del banco me pidió ingresar a mi aplicación para transferir mi dinero a una cuenta segura y estoy haciendo comillas. ¿Estás de acuerdo, Ygritte, que no?
¿Sabes
no.
qué? Es importante que tenemos que saber que el banco nunca te va a llamar para pedirte que hagas ese tipo de movimientos ni en tu tarjeta, ni en tu cuenta, ni en el cajero. Siempre si tú necesitas algo, tú llamas al banco. El banco jamás te va a buscar a ti para que hagas eso. Esa es ya la primera señal de alarma para que no te metas. ¿Pero tú qué hiciste?
Pues fíjense, yo le recomiendo mucho este show que hemos estado platicando, Ingrid y yo. El show se llama Es Fraude. Uh-huh. Está en YouTube. ¿En dónde está? Está en el canal de BBVA. La verdad, mis respetos y aplausos. Ahora sí que nos ponemos de pie por BBVA, que se hicieron esta serie de contenidos para que tú sepas cómo nos están defraudando estos amigos del mal y unos gandallas, hijos de su... No puedo decir todo porque pues como estoy en tu estación, en Exa sí lo puedo decir, ay, pero con ustedes no.
Nosotros somos MBS Noticias.
No, ustedes son MBS Noticias. Pero tú también ya lo viste, ¿no? La serie
sí,
de contenidos.
Sí, súper interesante, sobre todo porque este programa de Es Fraude está presentado por BBVA y tiene el fin de ayudar a los mexicanos a distinguir entre el banco y los defraudadores. No, vi que el banco nunca te va a pedir abrir tu app, ni mucho menos transferir, ni mucho menos te va a pedir cosas y acciones que pongan en peligro, pues, tu dinero, ¿no? Tanto trabajo que nos cuesta ganarlo, ahorrarlo, ¿no? Lo tenemos designado para algunas cosas que necesitamos, como para que llegue un defraudador y nos lo quite.
Exactamente. Bueno, pues se llama Es Fraude, así. Búsquenlo en YouTube. Está presentado por BBVA, como ya les dijimos. Les va a mega ayudar. Uh-huh. Tienen lo más actual de cómo están defraudando. De hecho, yo creo que este es el contenido que todos los defraudadores odian. Dicen, ¡ay, no! ¿Por qué BBVA hiciste eso? Pues gracias a Dios para cuidarnos a todos. Así es que, bueno, son 5 episodios. Uh-huh. La verdad, están muy buenos, están sencillos, están rápidos y así puedes hacer muy distinto cualquier situación y andar con mucho, mucho cuidado y sobre todo lo más importante, que no te roben y ahí lo que te dicen primero es mantener la calma, estar tranquilo, siempre llamar a tu banco, en fin, que no se lo pierdan, ¿no?
No se lo pierdan, los invitamos a que lo vean, se llama Es Fraude, con signos de interrogación.
¿Cómo? A ver, vuélvelo a decir, por
favor, me gusta. Es Fraude.
Es Fraude, me gusta cómo lo dice.
Es en el canal de YouTube de BBVA México y así como Jordi y como yo puedan aprender a estar a las vivas.
Exactamente.
Gracias, Jordi.
Gracias, Ingridcita. Seguimos aquí en Jordi en Exa, no le cambien ni cuenta. Seguimos aquí en Jordi en Exa y ese cómo van, cómo están allá afuera. Saludos a toda la gente que está en sus casas, a los ames de casa, les mando saludos y bonita vibra. ¿Cómo van? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Manolito Fernández, ¿es real? ¿Es cierto? ¿Is it cake o is it real?
No sé, amigos, depende de ti, depende de que tú des el banderazo para que mi querido Elías proceda a lo suyo y esto sea real.
Señores, mi querido Elías, suelta por favor el inicio del
Expedientes X, porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Es momento del Expediente X, Manolo Fernández.
Así es, amigo, así es. El expediente. Quiero contar el expediente que sucedió en Australia, continente que ambos conocemos, básicamente pues porque lo conocimos juntos, ¿no?
Exactamente.
Tú mucho más que yo, porque yo no me moví de Sydney. Tú sí te fuiste a viajar. Porque a ti, básicamente, la competencia deportiva te valía 2 kilos de
me
chorizo
daba lo mismo, sí.
De Toluca. Y yo sí, yo dije, yo no voy a competir, o sea, yo no voy a viajar. O sea, yo quiero ver los Juegos Olímpicos.
Claro.
¿No? Fuimos en los Juegos Olímpicos de Sydney.
Sydney 2000 era, ¿no?
Sydney 2000.
¡Ay, qué buen año!
En el 2000, sí, fuimos
¡No manches, hace 24 años, no lo puedo creer!
Hace 24 años, no, andábamos por allá.
Wow.
Sí está cañón. Entonces, obviamente, ya se los hemos contado muchas veces, cuando acabamos de trabajar en un proyecto que estábamos haciendo por allá, Jordi dijo, bueno, ya acabamos, ahí se ven, yo voy a viajar, yo me quedé con Lalo Suárez y nosotros fuimos a ver competencia, nosotros nos fuimos a ver a Ana Gabriela Guevara, que en ese entonces era buena persona y era como la atleta más fuerte que tenía México, fuimos a ver muchas cosas, básquetbol, hockey, gimnasia, y Jordi dijo, por mí, por mí
arranquen.
Sí, sus cosas deportivas, háganle como quieran, y se fue a viajar. Pero bueno, te quiero contar ese expediente que sucedió en la ciudad de Melbourne.
Ajá.
Fíjate que hay un hombre que se llama Mark Pilley. Mark Pilley, exactamente, que narra esto que le sucedió hace poquito. Dice que había una familia normal, una familia... pues común y corriente australiana, que de repente la señora estaba como muy haciendo sus tareas diarias, tal, tal, tal. Entonces, de repente le pidió a su hijo que se cambiara la playera, la playera de arriba, la ropa del chavito. Entonces, cuando el chavito fue, le dijo: mamá, es que no me puedo cambiar. El chavito le gustaba, al igual que como tu hijo, juntar como animalitos. Ajá, como cuando estaba más chavito tu hijo, ves que juntaba insectos, tal. No, pues mamá, es que en mi cajón no está la playera, pero hay una serpiente. Y la mamá: a ver, no te dije que en el de los juguetes, te estoy diciendo que al daga. Ay, no sé. Ya te dije que vayas y te cambies la playera. Mamá, es que en la playera no está la playera, está la serpiente. No, ay, basta, no sé qué. Bueno.
Es que además yo pienso en Australia, serpiente. Sí. Entonces, güey, como ya sí hay mucho animalejo.
Exactamente. Pues, por supuesto, a la tercera, la mamá enojada, como mamá, que es, ya molesta. Ya sabes, el famoso, si voy y la encuentro, ¿qué te hago? ¿No? Pues me la das. Bueno, la mamá va al cajón y cuando abre el cajón, en el cajón de la ropa, ropa interior del chavito, del hijo menor, se encontró nada más y nada menos que una serpiente marrón.
Okay.
La serpiente marrón es...
¿Así se llama?
Así se llama.
¿O es el color?
No, es una serpiente. La serpiente marrón es la segunda serpiente más venenosa del mundo.
¿Cómo crees?
La segunda serpiente más venenosa del mundo...
¿En el cajón del niño?
En el una serpiente de 1.5 metros.
No manches.
Hecha bola, o sea, es enroscada en el cajón de la ropa interior.
Nada más faltaba que la cabrona estuviera estirada, ¿no?
Exactamente. En el cajón de ropa interior del chavito.
No juegues.
Entonces, por supuesto, cuando abren el cajón y ven la serpiente, pues como de güey. Claro. O sea, no estén jugando.
¡No estén jugando!
Está súper callado. Las serpientes marrones orientales, así se le conoce, pues, son como súper agresivas. Súper, súper agresivas, son muy rápidas, pero son extremadamente ligeras.
Ok.
Y entonces, claro, cuando estas personas suben a su... Evidentemente le hablaron inmediatamente a una compañía, a una persona, de donde Mark Pilley llegó a esta parte de la historia. Mark Pilley es el cazador de serpientes. O sea, en lugares como Australia,
sí
hay empresas, o en Estados Unidos, en Texas también, empresas que se dedican constantemente. Oiga, hola, buenas tardes, o sea, que tengo una serpiente en mi bota. ¿Cómo? Sí, pero en mi bota y en todas partes.
¿Cómo se llama? Señor Goody.
Exactamente. Sí. ¿Goody qué? ¿No? Entonces, van unas personas encargadas y entonces sacan las serpientes, sacan las arañas, sacan como cosas así. Bueno,
de hecho, hay un programa de televisión especial de estas personas que llegan...
Sí, serpientes.
O sea, que llegan a sacar todo tipo de animales.
Y arriba, abajo. Sí. Hace poquito un buen amigo, Rodrigo, le mando un fuerte abrazo. Él vive muy cerquita de Woodlands, un poblado allá de Texas. Y entonces lo traje a escribir y dije: ¿cómo vas? Acaba de cambiar. Me dijo: pues bien, hasta ahorita bien. Me dijo: los primeros 3 meses solo una serpiente. Y yo: ¿cómo una serpiente? Sí, me mandó una foto, una serpiente en su porche, ahí en su carro, entrada. En la entrada de su jardín. Hay una serpiente así como con cara de ¿qué hubo? ¿Nos vamos a dar o qué? Obviamente yo le pregunté a mi concuño que vive allá y le enseñé y me dijo: ay, güey, esas serpientes son... muy fácil, tal, las agarras así, ¿no? Y las sacas y dije: güey, ¿qué? O sea, yo me sale una serpiente en mi casa, así sea una lombriz, y salgo pero por patas.
Estoy de acuerdo.
Bueno, la cosa es que llamaron a esta persona para que la sacara, no porque la serpiente fuera estúpidamente grande, sino porque es estúpidamente peligrosa, es de las más peligrosas. Entonces, claro, preguntándose, intentando sacar como conjeturas de cómo fue que llegó la serpiente al cajón de la ropa, lo que están diciendo es que lo más probable fue que cuando la señora, porque en Australia, al igual que en México, después de lavar, ¿qué hacen las mamás? Tienden la ropa para que les dé el sol.
Ah, entonces, se ha de haber subido en algo.
Cuando la mamá descolgó la ropa, dicen que descolgaba la ropa, la doblaba y la ponía en un cesto, ya que juntaba toda la ropa, la metía a la casa y cada cosa iba guardándola en cada cajón que le correspondía.
Seguro entonces, ahí venía una por ligera, ¿no?
Que es tan ligera que no la sintió, que lo más que afortunadamente cuando la cargó no la mordió a ella, pero que ella ni se dio cuenta. Ahora, es una serpiente de 1.5 metros, no es como que sea una lombricilla de agua puerca.
Sí, pero luego ya ves que las señoras ya se quieren ir, ya quieren levantar y tal, y ya vámonos, ya estoy hasta el gorro, ya me quiero poner a ver mi novela.
Pues sí.
Y capaz que por eso ya aventó la víbora ahí.
¿Quieres ver la imagen?
Por favor, vamos a las imágenes. Vamos a las imágenes.
Ve la imagen. Mira.
Ay, no manches la víbora. Sí, está ahí atrás del cajón.
O sea, está en el cajón, literal. Mira, abren el cajón. No hay nada. Y ahí está.
Ay, no, está
horrible. Ahí está la serpiente.
Está horrible. Además, está en la esquinita del lado derecho. No. Claro que las sierras ya no la abran.
Cuando sacan, o sea, quieren sacar el cajón como para ver qué hacer, la serpiente pues obviamente se escurre hacia abajo, hacia tal, y entonces a mí la verdad es que me da mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Si hay un animal que yo no soporto, es a las serpientes.
Las serpientes, ajá.
O sea, me provocan una onda como rara. Entonces, ya que la sacaron, pues de ese tamaño estaba
¿Esa es la serpiente?
Esa es la serpiente.
Está gigante.
Está inmensa, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo que se asomaba, pues era nada más como la parte chiquita. Yo creo que estaba en el cajón y en la parte de atrás del mueble. Ahorita les ponemos redes sociales una imagen, pero...
Para que la puedan ver.
Sí, entonces para que, por favor, cuando la próxima que su hijo les diga es que hay una serpiente y no en mi bota, hagan caso.
Sí,
hagan
caso. Onda, sí. Sí, más por esas cosas. Oye, está bueno, ¿eh? Buen expediente, amigo.
Ahí está.
Como siempre, congratulado.
En Melbourne.
Segundo sueldo que en Melbourne me encantó, además ya extrañaba los expedientes. Estaría fantástico, ¿no? Bueno, pues un ingreso extra que ayude con los gastos, pero que no tenga que trabajar por él. Bueno, pues sí existe la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar. Se llama invertir. Y no tienes que ser un experto en finanzas para hacerlo. Ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Solo entra a segundosueldo.mx, actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. Así que ahí está, entra a segundosueldo.mx, yo ya te dije, ahora depende de ti. Pues bueno, señores, está acabando el programa, pero gracias a toda la gente que ha estado... Gracias que nos han dicho de los comerciales, que hay menos comerciales hoy, pues Se los dije, es que es de época, es de contentillo, ¿verdad, amigos? Según las marcas.
Depende también la época del año es que sucede esto, pero bueno, ténganos paciencia, recuerden que eso también depende que aquí estemos.
Es que no me tienen paciencia.
Es que no me tienen paciencia.
Oye, qué cañón todas las frases que hicieron de Chespirito. A ver, una es que no me tienen paciencia, otra es...
Pues sin querer queriendo.
¿Qué otra?
Así como digo una cosa, digo otra.
Eso.
Es que no.
¡Chusma, chusma! Bueno, tú lo haces muy bien, chusma, ¿cómo es?
¡Chusma, chusma, chusma!
¿Qué otra?
Tenía que ser el Chavo del Ocho.
¡Tenía que ser el Chavo del Ocho! Bueno, me encantaba el ta, 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 ta. No, sí, llévatelo ahorita, gracias. Ta, ta, ta.
Sí, la verdad es que y el otro día estábamos hablando para unas cosas Jordi y yo y estábamos como recapitulando y sí, desafortunadamente, pues cada vez quedan menos miembros de la vecindad del Chavo vivos.
Sí, es que a ver, bueno, evidentemente Chespirito,
Roberto Gómez Bolaños,
pues se nos fue. Afortunadamente de esa pareja, bueno, de Florinda Mesa, está bien y de hecho no sé si está bien de salud, pero yo la he visto las veces que he visto bastante
está bien. Está María Antonieta Las Nieves, a la Chilindrina.
Está
Edgar Vivar.
Ahora, bueno, Rafael Girafales.
Rubén Aguirre.
Rubén Aguirre.
El profesor Girafales.
Rubén Aguirre falleció hace ya bastante.
Hace mucho tiempo, sí.
Sí. ¿Cómo se llamaba la bruja del 71?
Algo.
Isabel.
No.
Antonieta, no, esa es María Antonieta. ¡Ay, Dios mío!
Angelines Fernández
como...
La bruja del 71, sí.
También Angelines Fernández yo creo que ya falleció, ¿no?
Sí, ya.
Seguramente. Sí. Ella sí era de... ¿Sí era grande? O sea, ¿sí era más grande que ellos?
Sí. Yo hace poquito pasaron en el Canal 2 la película del Chanfle, no sé si la 1, la 2 o la 3. Y sale ahí ella sin el personaje de la bruja del 71 y sale con... el que era Jaimito el Cartero, Chato Padilla, se llama el señor.
Chato Padilla, como Jaimito.
Chato Padilla, híjole, qué vergüenza que no nos sepamos todos los nombres, pero salen ahí como de pareja. El Chato Padilla, sí, claro, salen Chato como Padilla. De pareja y obviamente sin el personaje, sí, son más grandes que ellos. Ahora,
¿la Popis? ¿Quién hacía la Popis todavía?
Florinda Mesa.
Ah, era Florinda Mesa. Sí, claro.
Sí, claro. De hecho, en alguna entrevista platicaban con Roberto Gómez Bolaños y decía, es que a mí el éxito fuerte me llegó a los 41 años de edad. Uh-huh. Entonces ya, o sea, ya era una persona, ya no era un chavito cuando empezó el Chavo. Si hubiera sido un chavito cuando empezó el boom del Chavo,
sí, hubiera
olvídate
hecho
lo que
muchísimo.
Hubiera sido. Sí,
así hizo mucho. Yo me acuerdo de la obra de teatro, había una obra de teatro que se llamaba 11 y 12, que la pusieron aquí en México en el Teatro Libanés. Que la hizo Chespirito, era fantástica. La gente se reía.
Sí. ¿Tú la fuiste a ver?
Sí, yo la fui
yo
a ver.
Yo también la fui a ver.
De hecho, los promocionales era pura gente riéndose.
Sí.
Risas y risas y risas. Y la verdad
11 es que sí, y 12.
La comedia para verlo un día.
La
y
comedia más exitosa
de
no sé qué. Exactamente.
Luego hubo una hasta una revista de la Chimoltrufia. ¿Te acuerdas? Como un cómic de la Chimoltrufia.
No me acuerdo.
La Chimoltrufia. Ahí era ese eslogan. De compra el lunes y ríete toda la semana. Ese era el eslogan, sí me acuerdo. Había...
Ahí sí te fallo. No me acuerdo de la historieta, no me acuerdo.
Me acuerdo, a ver, de personajes, evidentemente, el Chapulín Colorado, por supuesto, el Chavo del Ocho.
Los Caquitos.
Los Caquitos. ¿Qué otra
vez? Que había? Era el Botijas y el Chaparrón, ¿cómo se llamaba? El Chompiras,
el
Botijas.
Chompiras y Chaparrón Bonaparte, ¿no?
No, una cosa, el Chaparrón Bonaparte era otro, es el que tenía lentes y sombrerito. No, acá era el Botijas y
el Chompiras.
Y el Chompiras.
Que yo cuando me pongo mi camisa de rayas negras y mi saco negro, todo me dice, güey, eres como el Chompiras. Dice.
Sí, pero a mí me dicen que yo soy el Botijas, amigo.
Oye, es que inclusive salió otro día un Instagram, una foto, de que dicen, como se ve un güey fashion, ya se ve la foto así de la playera negra con blanco, el rayo y el saco afuera, la chamarra. Así, como te ves tú, idéntico que el Botija y así, pero que el Chompiras.
El Chompiras.
Y así me veía yo. Ay, sí. ¿Cómo se llamaba el abuelito, el viejito que era doctor?
El doctor Chapatín.
El doctor Chapatín.
El doctor Chapatín, Jaimito el Cartero, la Bruja del 71, Godínez. Godínez era que también salía en la...
Ah, bueno, pues por eso se le dice Godínez a los Godínez, ¿no?
No, se les dice...
Creo que sí, ¿eh?
No es por un personaje de Gutierritos. ¿No es uno de los personajes de Gutierritos, Godínez?
No sé, creo que alguna vez lo leí. Y tenía que ver con un personaje, eso sí. No sé si el Chavo del Ocho. Pero a ver, ¿por qué no googleamos? ¿Por qué se les dice Godínez a los Godínez? ¿Por qué se les dice Godínez a los Godínez? Señores, estamos a punto de que arranque casi tu vacación de Semana Santa, pero todavía le falta un rato.
No se sabe con certeza el origen del término Godínez, aunque existen algunas fuentes que señalan su nexo al personaje de Peritos del comediante Luis de Alba, el oficinista torpe y flojo que siempre intenta engañar a su jefe para no trabajar, también es citado como origen del término.
Hasta siento que me acordé así de que le gritaban a Luis de Alba, ¡Godínez!
Siento en que México sí. El término Godínez es utilizado para referirse a los oficinistas, también se refiere a una persona asalariada, incluyendo burócratas. No, pues fíjate que
no tiene referencia.
¿Por qué el apellido Godínez se convirtió en una etiqueta de México? Godínez es un apellido porque el mismo para llamar a las personas trabajar en oficina, una polémica etiquetada, desde hace un par de años, la oficina Godínez de la burocracia. Artículos universitarios.
Uno está por mí, perdón, mis compañeros. Felá, Felí, Feló.
Gutierritos el antecedente. No sabe cómo surgió la idea de usar el apellido Godínez para definir a quienes trabajan en las oficinas, pero no es la primera vez que me utiliza los años 60. Un ejemplo, en el caso de los Godínez, el origen no es tan claro. Algunos mencionan programas de televisión de los años 80, como la serie del Chavo del Ocho. Uno de los personajes de estudiantes apellida Godínez, que se caracterizaba por no estudiar y evadir siempre participar en clases. Otro se refiere a un personaje animado a la serie de Los Simpson, que en su traducción en español mexicano significa un personaje con ese apellido. Se trata coincidentemente de un empleado que no realiza bien su trabajo. Al final la definición se popularizó e incluso existe una especie de prontuario para definir la vida y la obra de los Godínez.
Ok, pues bueno, pues ahí está. Ahí está un poquito de información de los Godínez. Señores, Godínez o no, por favor descansen. Espero que descansen mañana, que descansen el viernes, el sábado santo. Por favor, nadie se le vaya a ocurrir tirar agua el sábado. Nosotros igual nos escuchamos mañana. Mañana vamos a estar aquí, vamos a estar pendientes. Así es que,
vemos.
Por favor, vemos.
A lo mejor ya voy a amanecer muy crudo, amigo. No prometo mucho.
Oigan, bueno, pues ya veremos. Estaremos mañana también y viernes también. Así es que, bueno, saludos a toda la gente que escucha EXA. Gracias por escucharnos. Gracias, mi querida Juana, por todo. Gracias, mi querido, mi querido Cristian y Tony por la producción. Gracias, mi querido Elías, por estar en los controles. Gracias, mi querida Dios, por estar en el teléfono. Marianita, gracias. Manuelito Fernández, gracias. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por toda esta semana que han dado al tiro. Recuerden que es época de guardar, pero no el ánimo, no, ni la actitud.
Pero sí dile, si una chava te gusta, dile, ¿me guardas esto?
Enlodando el espíritu del día.
Enlodando la semana mayor. Señores, nos escuchamos mañana. Eso es Jordi en Exa. Pásenla muy bien. Que tengan excelente tarde de miércoles. No le cambien, no se nos muevan. Sigan escuchando, por favor. Todo el miércoles Exa. Y mañana aquí estaremos. ¡Bye!
Esto fue Jordi Rosado en Exa. Lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde. Por Exa. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En Exa FM 104.9.